Hola amigas y amigos de Noray Terapia Floral. Aquí estamos para presentaros un nuevo audio de la serie de audios, vídeos y textos escritos para la página de Noray Terapia Floral. Hoy os presentamos Protocolo para el desamor y el desapego. De los numerosos casos que anualmente se tratan en Noray Terapia Floral, un porcentaje de ellos tiene que ver con situaciones de desamor. Puede ser que la persona que llega a consulta sea quien decide dejar una relación, o puede que sea quien es dejado o dejada. Sea como fuere, se esté en un lado u otro de la situación, a menudo resulta duro y complicado desapegarse de alguien con quien se han compartido años de vida y muchas veces de felicidad. Cuando una parte ha dejado de amar o de querer y la otra no, resulta complicado desapegarse, ya que quien sigue amando no tiene un interruptor para dejar de amar. Incluso la parte apegada no puede desapegarse de un día para otro. Por ello, nosotros desde Noray proponemos a quien se trata de esta cuestión en consulta un protocolo de desamor que puede ayudar a la persona a que este proceso sea más corto en el tiempo y que no ocasione sufrimiento, aunque hay que tener claro que no va a eludir el dolor, ya que este es inevitable. Este protocolo contiene 6 puntos en los que se concreta la información que hemos ido extrayendo de diversos estudios sobre el amor y manuales de psicología de pareja. Estos 6 puntos inciden sobre errores en los que las personas suelen caer en un proceso de desenamoramiento y/o de desapego. Hay que señalar que estas conductas inadecuadas son totalmente naturales y difíciles de evitar. Es necesaria mucha fuerza de voluntad para contener a la mente y a la emocionalidad. En consulta, siempre pido que se cumplan lo máximo posible, ya que ello garantizará un menor tiempo hasta conseguir el desapego y el desamor. Muchos de los errores en los que se cae son de manual. Incluso advierto de antemano que tal o cual acción no es conveniente. Pero cuando llega el momento, resulta complicado mantener al corazón a raya, lo que hace que haya recaídas, aunque al final el proceso termine por seguir su curso de manera inevitable. Paso a exponeros y a comentaros cada uno de estos 6 puntos. Punto 1. Poner distancia de verdad. En la medida de lo posible, cortar al máximo la comunicación con la otra persona. No leer correos, ni mensajes, ni aceptar llamadas que mantengan la situación en bucle. No empeñarse en conversaciones ni encuentros para entender la situación. Lo que hay que hacer es aceptarla a pesar del dolor que provoca. Esta cuestión tiene que ver con el hecho de que cuanto menos se vea a la otra persona y menos se activen pensamientos y emociones de apego, antes comienzan a diluirse los engramas de la relación. Esto resulta complicado porque el corazón quiere saber o entender, mantiene la esperanza y no es capaz de soportar el alto grado de incertidumbre en el que se vive en una situación como esta. Lo ideal sería el contacto cero, pero por diferentes circunstancias muchas veces no es posible. Por ello, lo que se propone es que la comunicación se restrinja lo máximo a aspectos que no tengan que ver con la relación de pareja directamente. Por ejemplo, cuestiones económicas, hijos e hijas en común, cuestiones familiares, etc. Punto 2. Quitar de la vista los objetos recordatorios. Eliminar la presencia de objetos, fotos, regalos, etc. que recuerden a la otra persona. Ver o tener cerca los objetos crea un bucle emocional que implica sufrimiento y dificultad el proceso de desenamoramiento y/o de desapego. Hay quien, al no aceptar la situación, se apega a un objeto, fotografía, prenda de ropa, joya, etc., lo que le hace sentirse emocionalmente cerca de la otra persona. Esto es como querer soltar algo pero sin abrir la mano. Es necesario guardar, deshacerse, devolver o incluso tirar aquellos objetos que recuerden a la otra persona. Esto implica una desconexión física, emocional, mental, energética y simbólica, lo que ayudará a un proceso de desapego más rápido y limpio. puede resultar duro, pero es necesario eliminar los estímulos externos que activen la memoria, la nostalgia y el sufrimiento. Punto tercero. No empeñarse en recordar. Cada vez que venga a la mente el recuerdo de la otra persona, desviar la atención y el pensamiento hacia cualquier otro tema. No regodearse alimentando el sufrimiento. La mente, sobre todo bajo el poder del ego, la egomente, gusta de estar estresada. ¿Qué mejor alimento que el sufrimiento por desamor? Tras una separación, la mente tenderá a recordar a la otra persona o situaciones vividas juntas, recuerdos nostálgicos que se convierten en sufrimiento, quizás de baja intensidad, o una especie de gustidaño que reconforta a la vez que hace sufrir. Es importante trabajar día a día para desengancharse de los recuerdos emocionales y mentales. Cualquier recurso es bueno si consigue mantener a la mente alejada de los recuerdos. En consulta, propongo trabajar con el aquí y ahora, de manera que la atención se centra en el momento presente y se aleja de los recuerdos del pasado o las proyecciones del futuro. Este punto no es fácil de conseguir y probablemente haya que decirse aquí y ahora más de 100 veces al día, pero según van pasando las semanas y los meses, se puede comprobar cómo cada vez se recuerda con menos intensidad, menos frecuencia y menos duración a la otra persona. Punto cuarto. Nada de sufrir por sufrir. No quedarse en casa sufriendo o pensando. Aunque no se tengan ganas, hay que salir, hacer deporte y realizar actividades de ocio, recurrir a amistades para poder pasar tiempo de entretenimiento, etc. De este modo, la mente poco a poco se acostumbra a otros estímulos y se permite descansar del dolor y la presión emocional de la separación. Aunque parezca que no, es un descanso para la mente y para el corazón. De nuevo, la ego-mente se convierte en la gran enemiga de la persona. Cuando un asunto perturba las emociones, la mente se engancha a ello y no deja de darle vueltas y vueltas alimentando las emociones dolorosas y provocando desgaste y vulnerabilidad. Por ello, se hace necesario mantener una vida lo más normalizada posible, sin quedarse en casa regodeándose en el sufrimiento. No es que no se vaya a sufrir, pero se le da menos espacio, duele algo menos y terminará antes. El dolor hay que vivirlo, sí o sí, pero hay maneras y maneras de pasarlo. No podemos pensar que, de un día para otro, se va a recuperar la serenidad emocional y mental, pero es importante mantener a la mente lo más ocupada o distraída posible para que no se enfoque solamente en el problema. Es cierto que no se tienen ganas de nada, pero aquí no se trata de tener ganas, se trata de hacerlo para que las ganas lleguen antes, aunque ese antes sea dentro de meses. Estamos trabajando ahora para que el dolor de la pérdida dure 8 o 9 meses en lugar de un año o más. Hay que hacer un esfuerzo aunque no se tengan ganas. Punto 5. No ceder al engaño del cerebro. Si se tiene añoranza de los buenos momentos, recordar los malos momentos y los defectos de la persona. Es un mecanismo natural el recordar lo bonito y olvidar lo malo cuando la relación ha sido satisfactoria en el pasado. Es importante no dejarse llevar por este mecanismo. Cuando una relación ha sido muy negativa, es fácil recordar lo malo y usarlo como estímulo para dejar atrás a esa persona. Pero también hay casos en los que la relación ha sido buena y ha terminado porque uno de los dos o ambos sienten que el amor se ha gastado, se ha terminado. No hay conflictos desagradables, peleas, violencia o cosas feas, simplemente no hay el combustible adecuado para seguir adelante. En este caso, los recuerdos gratos, las vivencias maravillosas y los momentos románticos bombardean la mente y los porqués parecen no terminar nunca. El cerebro no quiere olvidarse de lo bueno vivido y la persona no consigue desengancharse ni desapegarse. Por ello, es necesario recurrir a una estrategia para vencer a la ego-mente. Puede parecer un poco de juego sucio, pero es necesario hacerlo porque el cerebro solo no lo va a conseguir. Hay que acordarse de lo malo que haya habido, sea poco o mucho, pero hay que recordarlo para contrarrestar lo bueno que está permanentemente presente y que parece que va a hacer enloquecer a la persona. centrarse en los detalles negativos, en situaciones ingratas, acordarse de los defectos de la persona y mantener la atención sobre ello, al menos temporalmente, será una manera de desapegarse, hasta que la mente se acostumbre a no pensar en dicha persona y se pueda seguir con la vida con más tranquilidad interior. Punto sexto y último. Seguir viviendo. No cerrar la puerta al encuentro emocional, sentimental y sexual con otras personas. De manera natural, al vivir el desamor, el cerebro activa la sensación de que uno o una no va a poder vivir sin la otra persona. Esto es un mecanismo de defensa que se activa automáticamente, al que no hay que hacer caso, ya que tiene que ver con la infancia y el abandono. Es un mecanismo de supervivencia ancestral. Después de una ruptura, hay muchas vidas que vivir y siempre se conoce a otra persona que hace surgir de nuevo el amor. Mientras llega ese momento, hay que seguir viviendo y disfrutando de todo lo que la vida puede ofrecer. Aunque tras una ruptura generalmente hay un periodo de duelo, hay que tener en cuenta que este no debe prolongarse más de un tiempo razonable y sano. Incluso se puede acortar ese tiempo de dolor si la persona se permite vivir la vida, volver a experimentar la alegría de relacionarse, salir de casa e interaccionar con otras personas. Gustar y sentir que alguien gusta no es ningún pecado y sí puede ser una buena medicina para el corazón. Hay que tener en cuenta que la vida alrededor continúa y la persona no puede detenerla ni debe refrenarse por un sentido de la lealtad emocional que puede no tener ya valor alguno. Hay que atreverse a relacionarse de nuevo y permitirse la libertad de gustar, seducir, disfrutar e incluso amar. Al principio puede parecer imposible, algo que no va a volver a ocurrir, pero no hay que cerrarse a vivir, porque eso prolongará durante más tiempo el sufrimiento. De lo que se trata es de aceptar el dolor, trascenderlo, aprender las lecciones y seguir viviendo la vida con ilusión, optimismo y pasión. Realizar estos 6 puntos cuando la persona está triste, decaída, desesperada o deprimida resulta complicado. Nadie dice que sea fácil, pero es la mejor manera de que el proceso dure lo justo para una recuperación sana, sin prolongar el sufrimiento y sin perder tiempo y energía en lo pasado cuando ante uno o una se abre un nuevo futuro. De nuevo, las palabras de Mahatma Gandhi. Dios nos quiere atrevidos. Amigos y amigas de Noray Terapia Floral, gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo. Podéis entrar en los vídeos que estamos empezando a colgar en Noray Terapia Floral de YouTube. Y una vez más os recuerdo, si queremos seguir adelante, tenemos que hacer uso de la sabiduría, que es poner en marcha, poner en funcionamiento todo lo que aprendemos. Y no solo del conocimiento, que es la teoría, que resulta que los demás sí la tienen que aplicar, pero nosotros no, porque no es para nosotros. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en un próximo audio. Hasta pronto.